With the first pick in the 2021 NBA draft, the Detroit Pistons select Cade Cunningham from Oklahoma State University.
Detroit, it's time to play some basketball!
Planeta Pistons.
Where, for the first time in Detroit Pistons history, we're hosting the 1988 NBA Finals. And now, introducing your Eastern Conference champions, the Detroit Pistons.
Detroit! Time for everybody to get up, get up, get up on your feet! Time to meet and greet the Ballers, representing the D, Detroit!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde sus sueños se pueden hacer realidad, o donde romperte la cadera, parte del universo de los Planeta Teens de Planeta NBA. Y hoy, acabando el verano, vienen estos tiempos, en Galicia ya estamos con la lluvia y yo tuve que ir con chaquetón. Ya tuve a los perros salpicando en las pozas, tuve que lavarlos al llegar a casa, llevo una bronca a la mujer por todo el hilillo de tierra, barro que me dejaron por toda la entrada hasta llegar al lugar de las duchas. Traemos un programa especial para hablar un poco de lo que va a ser la nueva temporada con los invitados habituales, el hombre más sexy al norte de... Es que iba a decir otra vez, creo que yo ya lo dije la anterior semana, al norte de Granada. Lugar donde muy buenas tapas, por cierto, y a muy buen precio. Me llevé yo de Granada hace no mucho. El gran Manel. ¿Qué tal, Manel?
¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana.
También traemos con el escudo de... Bueno, con un fondo del vestuario de los Pistons y una ala de... Creo que es una ala del dragón, al gran Jay. ¿Qué tal, Jay?
¿Qué tal, chavales? Muy triste hoy, ¿eh? Muy triste.
Ojalá. ¿Qué pasó, hombre? A ver, cuéntanos.
No, hombre, se nos ha muerto la reina.
¡Viva el rey! ¡Tiene la rey!
El lunes que viene no trabajo.
¿Cómo? ¿Te cierran el negocio por la muerte de la reina?
Hombre, es el puto funeral.
¿Y no puedes abrir?
Hombre, sí, sí puedo, pero ¿a quién voy a abrir? ¿Para mí solo?
Joder, lo pones en televisión, pantalla gigante, como si fuera el Madrid Barça.
Sí, sí, sí.
Barra libre.
Y traemos al... uno de nuestros asturianos favoritos, porque nada, tenemos unos cuantos asturianos de los Pistons, no se quedarán por esa tierra, al gran Santi Villa. ¿Qué tal, Santi?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir contando conmigo a veces, tío. Se agradece.
Qué ilusión tener al bueno de Santi Villa aquí, ¿eh?
Este hombre no envejece, ¿eh?
No, está fuertísimo, ¿eh? Nos enseñó antes los pectorales, fuertísimo.
nos ha enseñado más cosas, nos ha insinuado más cosas. Sí.
Ha dado a entender.
Nos enseñó el caballo.
Es increíble. Es como el maestro Joao.
Y si iba al gimnasio, ¿eh? Ojo.
Tienes buenos genes. Se te ve siempre. Joder, yo de que te conozco, siempre has tenido el mismo físico.
Sí, la verdad que. Tío, me mantengo bien, tío. Sí.
Joder, es increíble.
Ahora, pero bueno.
No, pero te queda bien. Yo, como alopécico, de alopécico a alopécico, te queda muy bien.
Te lo agradezco. Antes ya veis que salía con la gorra, ahora no. Ahora ya vengo aquí, tío, ya lo asumí. Ya está.
Oh, joder, macho, me alegro, tío.
Cuando claro, es que con Manel no vivimos la transición, como pasó en España. con Santi aquí hemos vivido la transición. y Jay está viviendo la transición también.
Ahí estaba yo.
La transición es Jay.
La transición es Jay también, ¿eh?
Calla ahí, tío.
Estoy en ese momento de pelo cortinilla.
Es duro.
Joder. No, bien, respeto. Oye, muy bien. Y Santi, tío, yo lo digo ya. Lo voy a decir ya. Empieza el programa fuerte. El premio Príncipe de Asturias tendría que llamarse Premio Santi Villa. Santiago Villa, @ piedras en el camino. Lo digo ya. El premio debería llevar tu nombre y no el del preparado. El tuyo.
El del preparado.
Ahora son premios princesa, ¿eh?
Ah, es verdad. Hostia, qué cagada. Claro, qué rancio soy. No, qué rancio
nada,
soy.
Nada, tío.
Madre mía.
Y un poco, la princesa de Asturias estudia aquí a 15 minutos de mi casa.
Tía, ¿y una visita? ¿Por qué no le dices que se venga, Jay?
Sí, hombre, hablar aquí de los Pistons, claro, joder.
Sí, en el cole, en el cole.
Oye, ¿Cuál es tu convogar favorito?
A ver, ¿ves al colegio con una foto de Killian Hayes? Yo creo que algo sentirá.
Hombre, si va con la foto de Killian Hayes, sí.
Algo tiene que sentir. Cualquier chica siente algo como si ve una foto de Killian Hayes asomando por la ventana.
Joder, qué bonito.
O sea, oye, pues un colegio no de pijos. Bueno, de
pijos. Hagas un podcast desde la puerta, la verja del colegio privado.
Sí.
Posiblemente acabes en entre rejas.
¿Se les podría considerar pijos, entonces? Porque la princesa pijo, eso yo no creo que entre ya en el nivel pijo. Eso ya es nivel reina. Hombre, ¿no?
Creo que estudiará y son 50.000 pavos al año.
¿Solo?
Sí, algo así era, sí.
Joder, el rey ahorra un huevo en los estudios de la hija, ¿eh? Me parece muy poco para un rey, ¿eh? Mira que aquí la vuelta al cole es cara de cojones, ¿eh? Igual me compensa meter al mío en el rollo ese, mejor que comprarle los libros, ¿eh?
Pero está pensión completa, ¿eh?
Tampoco tiene muchos gastos, Felipe. Ahora mismo no tiene muchos gastos. Pero una cosa, ¿y vosotros, ahora que empieza el colegio, erais de forrar los libros? Bueno, ¿sois de forrar los libros para los críos? ¿O eso ya viene solo?
No. Yo no.
¿No habéis forrado libros nunca? Eso...
Yo los forraba, pero los de mis hijos, yo creo que en quinto de primaria ya dejaron de hacerlo. Porque no valía para nada. Ya van nada.
Mi madre me los forraba hasta los 16. Y me ponía el nombre y yo me dedicaba todo el curso a romper poco a poco el forro con la punta del compás.
Sí, cosas de...
Eso, qué cabrones. Pero
el pato así y dejaba ¿no? como agujerinos aquí. Así
sí. Es, es que me lo decía el otro día un amigo mío también que es padre de dos y también me lo decía que ahora mismo creo que es el peor día de la paternidad, es el día de forrar los libros.
Yo por primera vez en mi vida he experimentado este año, hace nada, dos días, el ponerle nombre a las ropas del crío.
¿A la cinta esa?
No, ponerle nombre en la ropa.
Ah, bordar.
Bueno, es el siglo XXII, se compra una cosa que se plancha.
Siglo XXII, qué futuro el tuyo. Sí, pero sí. ¿Qué le pone? ¿Y rotulador en la ropa está mal visto? ¿Es mal padre?
No, también. Pero son como unas pegatinas que con el nombre del crío, las planchas.
Ah, con el dimo. Ah, muy bien.
Las planchas y ya está.
Yo hoy estuve poniendo con permanente la ropa del niño.
No,
a mí no llegó eso, ¿eh?
Que digan que tus hijos son hippies.
No. Hombre, si dicen que es hippie son más o menos. Mejor.
Y Jay, ¿tú le pones nombres a tu hijo pero con cosas de los Pistons? O sea, tu hijo Isaía Jay y no sé qué.
Sí. Cory Jay.
Y si el niño se pierde no saben por dónde buscar porque su padre es idiota.
Cory Jay Jr.
Con Joder, macho, yo no sé, se presenta apasionante esta temporada. Sí. No, pero yo quería.
Mientras no me salga de los Lakers.
Tenemos un debate de censura aquí, ¿eh? Aquí hay una persona que ha ejercido de pequeño Franco y ha ejercido la censura sobre Jay.
¿Me cuentas?
Le he cambiado el quinteto de la guía, ¿eh?
No. ¡Hostia! Ya hablaremos de eso, ya hablaremos del poder de Pupin en el grupo.
No.
Es verdad, tío, eso no me pareció justo, yo lo voy a decir. Me callé.
Se hizo una votación en la que no fuiste partido.
Bien, pero dialécticamente tú eres superior y yo creo que ahí yo me callé. Pensé, hostia, pobre Jay. Pero no le apoyé.
Que es el precio del poder. La película.
Yo creo que era una serie.
Me siento como un negro de Ana Rosa.
Escríbeme el próximo libro. Que por cierto, se nos quedó atrás un apartado y Arrufat me echó la bronca el otro día. Dijo muy bien todo, pero el apartado 4 dijo, es que somos 3. O sea, te van 3 apartados.
¿Cuál se nos quedó? Había una casilla abajo que no miramos.
Sí, había una casilla que no vimos.
La de la iglesia en la declaración de la renta.
Yo quería empezar el podcast agradeciendo, por supuesto, al padre de todo esto, a Santi Ville, su participación aquí siempre que le decimos que venga.
Bueno, gracias a vosotros, de verdad, joder. A mí me encanta que me llaméis.
Ah, qué bonito. El tema de que nos cuentes esta nueva afición tuya de ir repartiendo alegría asturiana en forma de piedras.
Lo hago, de verdad, os la cuento, tío.
Sí. Estamos...
Por si no lo sabéis, Santi tiene una nueva afición, una nueva cuenta de Twitter. En esta sí se sabe la contraseña.
En esta sí.
Y es @piedresnelcamin. Y allí Santi va repartiendo sus pequeñas obras de arte en forma de piedras pintadas por él. y con lemas muy asturianos, muy bonitos además, y los pone en sitios preciosos de esta Asturias, tan bonita que él nos vende, desde luego.
A ver, yo lo cuento rápidamente. A mí siempre, yo tengo muchos hobbies, ¿vale? Muchos hobbies. Y nunca busqué la excelencia en ninguno. Yo toco la guitarra, me gusta dibujar, juego a tenis, a baloncesto, todo lo, pero empiezo un poco, tal, pero nunca, si tengo que dar un paso más, ya me paro. Entonces, pintar es uno de ellos y siempre pinté. Y como soy profe, pues yo a los niños de... a ver, yo mi historia en el colegio me pegaban los profesores, me trataban mal y tal, y yo no quiero ser ese profesor. Entonces, yo a mis alumnos, desde hace unos años, por ejemplo, en el cumpleaños o cuando ves a uno que está un poco ahí desmotivado y tal, pues le regalaba siempre algo personalizado. Pues si a uno le gustaba, yo qué sé, un equipo de fútbol, pues le regalaba un dibujín o una tarjetina dibujada por mí con, ¿sabes?, con una frase o cualquier cosa. Y en los dos últimos años les empecé a dibujar piedras. Les pintaba piedras, yo qué sé, pues a uno le gusta Doraemon, pues le cogía, le pintaba una piedra con Doraemon y ponía por detrás, venga campeón, yo qué sé, alguna frase así. Y este verano, pues tenía piedras y tal, y me dio por pintar cosas como, pinté dos piedras con cosas asturias. Las publiqué en Twitter y hubo gente que dijo, hostia, qué guapo, no sé qué, tal. Y seguí dibujando, y como tenía ya unas cuantas en casa, dije, a ver, no las voy a guardar aquí en casa piedras, tío, que no, no. Y les dije, voy a dibujar piedras, ahora que vienen muchos turistas, con consejos de cosas que los turistas dicen pensando que están integrados aquí con el tema, pero estás equivocado. Por ejemplo, sidriña no se dice, no pidas sidriña nunca. Pues yo hice una piedra que era, no digas sidriña. O, por ejemplo, es que no sé...
Las medias raciones.
Sí, lo de no pidas media ración o no pidas un menú para dos. Bueno, pues consejinos así típicos. O, por ejemplo, que en Asturias las cosas no nos gustan, sino que nos prestan. Bueno, pues cosas así y tal. Y las iba dejando por distintos sitios. Las empecé a dejar como por... Pues eso, yo veraneo cerca de Cudillero, ¿verdad, Jay? Y las iba dejando por allí, por Cudillero, por no sé qué, por Avilés, por Gijón. Y empezó a gustar, yo seguí dibujando y la verdad es que la gente, pues eso, responde súper guay, con muchísimo cariño y nada, es un poco eso, pero no es un proyecto, es una ocurrencia, tío, ahí que tuve, que se me fue de las manos un poco, porque la gente me encarga piedras ahora, me dice, hostia, ¿me puedes hacer una que le quiero regalar a mi padre, no sé qué?
Hostia.
Y bueno, hay historia, bueno, flipas. Y claro, se me fue de las manos porque, claro, me piden cosas, yo no soy artista ni nada, yo os digo, es una afición, pero a la gente le mola mucho, entonces bueno, pues mientras tenga tiempo y tal, pues yo seguiré dibujando.
No estoy de acuerdo en que no eres un artista, o sea, no tenemos la misma definición de artista de tal. Eres un concepto de artista muy amplio, en muchos campos.
Claro, un artista del Renacimiento, diría yo.
No, pues ya te digo que no, la excelencia no la alcancé nunca en nada, tío, así que...
Pero, ¿y las piedras son todas de tu búsqueda? ¿Las coges con la mano o te las vienen, te las pides, haces un pedido en fábrica de piedras?
No, a ver, ahí también hay un tema un poco... Tuve que enterarme sobre la legislación. A ver, no es broma. Porque, ¿no veis las montañitas que hace la gente a veces de piedras?
Sí,
¿no? Que hacen en una playa montañitas de piedra, eso no se hace, ¿no?
Eso no se puede hacer.
Eso es muy feo, no se hace. Entonces yo leí que eso no se hace también porque hay pequeños ecosistemas imperceptibles al ojo humano y tal, y que entonces que, bueno, pues que eso no se hace. Entonces yo empecé a pensar, hostia, igual si yo cojo una piedra de la playa y tal, estoy rompiendo también un ecosistema. Entonces miré, no hay una legislación clara sobre eso, pero yo me llevo piedras, es una pijada lo que os voy a contar, pero yo... Yo voy a una playa donde, en Muros de Malau, que hay una playa que es con arena y una pequeñina que tiene piedra. Entonces yo cojo una piedra como en un sitio y camino 15 metros para coger otra. Porque digo, va, no voy a coger 7 de aquí, igual hay 7 ahí, ¿sabes? Si cojo una, son pequeñas, ¿eh? Y las cojo de ahí, cojo, yo qué sé, cada vez que voy, pues cojo 6 o 7. Y luego hay gente que ya me trae piedras. Oye, ¿me pintas la piedra? Te la pinto, tío. Pero vamos... Que intento no destruir ecosistemas. Espero que nadie me... Oye, si alguien tiene algo que decir, tío, que me...
Yo, para que no te sientas mal, Santi, te contaré que mi abuelo empedró la parte delante de su casa con piedras de la Concha de Arteo. Todas robadas.
Bueno, a ver, es que el problema viene de ahí. Porque mucha gente utilizaba piedras, pero claro, piedras grandes para ese tipo, para hacer un muro, para hacer no sé qué. Entonces hubo una legislación sobre eso. yo al final lo que me llevo son piedras que me caben en la mano. Entonces no me llevo ahí, no voy con un saco y me llevo una bolsa de esas de Ikea llena de piedras. Llevo, no sé, cada vez voy 10, 100, no.
Mi abuelo iba con el tráiler del coche.
Mi abuelo era un pro, tío. Pero...
A paladas.
Hostia, pero
yo veo la mochila, tío.
Te veo muy buenos, unos buenos brazos. Yo creo que sí que pillas una cantidad de piedras, Santi. En mi cabeza te diré que es como si tuvieras el sistema al revés de Andy Dufresne en Cadena Perpetua. O sea, aquellas que tiraban las piedrecillas por debajo del pantalón, tú las vas recogiendo.
Yo recojo piedritas, tío. Y nada, y luego eso, las pinto y pues eso, te las pinto o con consejos o con paisajes o con, no sé, y ya te digo que me hicieron encargos, pues gente que me mandó foto de la mascota que si le podía dibujar a su perrito, pues nada, te lo dibujo.
Pero decirte que me flipa que al ser una piedra, que lo dices tú, que no son pequeñas, que son pequeñas, que no son grandes, que son pequeñas, el nivel artístico es bueno, ¿eh?
Es de detalle. Es punta bueno, fina, es cosa de punta fina.
Hay algunas que te llevan más tiempo que otras, pero bueno, la mayor que pinté no es como la palma de mi mano, es como esto justo sin dedos, ¿sabes? Entonces, bueno, uh-huh. A ver, a mí siempre me gustó dibujar, entonces...
Vale. ¿Y cuál dirías que son tus influencias pictóricas? ¿Goya?
Sí, a ver, escucha, a la gente ahora estará pensando, hostia, ¿qué dibujará este? La mayoría, el 80% de mi producción son gatos. Son putos gatos diciendo cosas. No, ¿qué es esa? Luego hay alguna que me queda un poco mejor, que ya me la curro un poco más, que son lugares emblemáticos de Asturias, pero...
Casas, que yo te dibujaste una casa el otro día. Estaba preciosa, tío.
Esa fue una historia guapa, tío. Esa fue una chica que su padre era su cumpleaños.
Cuenta.
Y la casa no existía ya. Y me dijo, oye, que es el cumpleaños de mi padre y te voy a pasar... Me ha pasado tres fotos de la casa súper antiguas, que se veía muy mal. Y entre los dos tuvimos que reconstruir la casa en un papel. Oye, esto está así. Y me decía, no, pues yo creo que había una ventana aquí. Y luego la hice en la piedra. Y nada, me mandó un vídeo además la chica con el padre abriendo el... regalo, viendo la piedra y emocionándose, y joder, a mí eso pues me prestó por la vida. ¿Ves? Prestó. Me gustó por la vida. Es eso.
Dime lo que quieres. Tú dime lo que quieras, pero...
Tío, tú haz pedretes al camín, tío, y...
Hostia, pedretes al camín...
sucursal, tío.
Pedretes al camín tendría un recorrido muy corto porque mi nivel de dibujo es de que casi me expulsan de clase y decir, oye, esto... ¿Tú dibujas así? O sea, yo recuerdo el primer día de clase cuando hicieron como una prueba de nivel y me dijeron, ¿tú dibujas así o no tenías ganas de hacerlo? Y dije, es una mezcla de las dos cosas. Porque dibujo muy mal, muy mal. Nivel de raya, cabeza redonda, palo, palo y pelo así como muy fino, pelo fino.
Todos ponerse, tío, te lo juro, todos ponerse. ¿Sí? Yo se lo digo a mis alumnos, tío, todos ponerse. Nos meten en la cabeza que hacemos cosas mal y es mentira. Os lo digo de verdad, tío. Es en plan, tú ahora... Tienes ya una edad y dices tú, hostia, a mí siempre se me dio fatal, no sé qué. No, se te daba mal igual hace 20 años, pero ahora lo intentas y dices, hostia, joder, que sí. Que sí, tío. Ponte a dibujar, pruébalo, tío. Dibuja el escudo de los Pistons.
Coto Matamoros tenía el mismo lema. Todo es ponerse.
Y que mejoras, eso no se lo preguntes a mi mujer, ¿eh? No, mal con 18 que con 32.
Joder, esto puede ser una historia de redención. Oye, pues si voy mejorando a la hora de dibujar, te lo diré, Santi.
Hazme caso, tío, que con la edad es como estudiar. Yo siempre fui un estudiante pésimo, tío.
¿Sí?
Lamentable, sí, muy malo. Y, joder, la posición, oye, yo la saqué bien, saqué buena nota, tal, y porque es como de mayor, es todo de otra manera, diferente, desde otra perspectiva. De niño digo, uff, qué coñazo, tío, esto no sé qué, yo prefiero no estudiar y saquearme, tío.
Claro, y cantar y cantar.
Claro, por eso te digo que no. Eso de... No, a mí siempre se me dio mal. Mentira, tío. Se te daba mal. Prueba ahora. Igual se te sigue dando... Igual, o peor. Después está peor.
¿Qué ganas de coger un folio en blanco y pintar.
Bueno,
y
dibujar, ¿eh? Al final del programa, aire, Manel tío, presentará un dibujo.
Súbelo a Twitter, tío. Súbelo, por favor. Te lo pido.
Te voy a etiquetar, Santi. Te voy a dibujar.
Ojalá, tío. Si es una piedra, ya sería cojonudo.
Wow. Haz como el de Art Attack, enfócate solo las manos.
¿Robarme te refieres? Ah, no, eso lo hacía Jordi Cruz también, pero de otra manera. Haz como el de Art Attack, dice. ¿Tú sabes cómo acabó ese? Escucha, Qué bonito. Oye, de verdad, qué historia tan bonita. Yo lo he hecho por esto. ¿Quién quiere saber cosas de los Pistons cuando hemos aprendido tanto de pintura en piedras?
Por cierto,
ya veis, tío.
Una piedra de los Pistons, ¿no?
Anda. Habrá que hacerla, ¿no? De la mafia, tío, es verdad. Tío.
Ah, hostia, de verdad. Tú tienes la sudadera de la mafia Pistons.
Yo tengo la sudadera, tío, que trae detrás teacher. Sí.
Qué bueno. Oye, por cierto, ahora hablando un poco del deporte rey, que es el baloncesto. Programa en el cual llega de pedir perdón a una nación.
A dos.
Esta tarde, bueno, sí, claro, a dos. Primero por abrir el laboralmente el día de la funeral de la reina.
Para ponerle pantalla gigante.
Y luego por el tema de posiblemente el mejor pívot del europeo, que ha sido vilipendiado en este podcast, básicamente por Jay. Porque aquí damos libertad, Jay, no como Pupin.
A la hora de como la censura, el nodo.
Cuando las ondas están abiertas, Jay tiene libertad de expresión, pero cuando no, Pupin le censura. Pero claro, aquí Jay viene e insulta, y ya te digo, les falta el respeto al bueno de Billy Hernán Gómez. Ahora mismo, uno de los máximos anotadores del torneo, y posiblemente el pívot más diferencial de ese torneo. ¿Qué tienes que decir a esto, Jay?
Que
me coman los huevos. No, Jay, no, por favor.
Estamos hablando del tercer pívot con más minutos en una plantilla donde el suplente es Jackson Hayes.
Un jugador bastante mejorado el año pasado, ¿eh? Los Pelicans molaban bastante.
Y como dice mi abuelo, el que es tonto, lo es tonto para siempre.
Pero es que no sé por qué ese odio a Billy.
¿Cómo que ese odio? Pero tú lo has visto.
A Billy, sí, alguna vez.
Que este verano estuvo un cudillero.
Ya, pero tampoco parece que en aquel momento había quedado con tu madre para tomar algo y eso no era así.
Hostia, ese momento.
No, está muy busy con Victoria Federica.
Ah, bueno, esa es otra cosa que no perdonas.
No, a ver, a mí me parece un desastre de jugador, me parece absolutamente malo, pero es que si no hay otra cosa, joder, hombre, el tío mide 2'16, me cago en la puta.
Vale. Ah, no te gusta.
Pero eso lo con Billy, ¿eh? Al hermano pequeño le pasa.
No. Pero porque es tontísimo, tío, porque tú lo ves en Instagram y te apetece abofetearlo.
Joder, te veo muy agresivo con el Gewer. No con los con el Argomen, no, con el Gewer.
Es que es eso, joder, pero ¿por qué haces la misma hermana de ponerte la piel de tu madre?
Hostia, tío, es que lo ves todo mal.
Pero es que no hace más que tonterías, joder.
Ojalá gane medalla y te la dedique, tío.
Para mí, para ti, Jay, para ti.
La parte por la mitad, como hicieron los del waterpolo, y se la dan.
No, pero la verdad es que, oye, hay que romper una lanza en favor de Scariolo, ¿eh? Trabajar con discapacitados y llegar tan lejos, cuidado.
No, pero con la selección que tiene, con lo justito que vamos, haré bien, ¿no?
No somos tan malos, hostia. Estamos en semifinales. Hombre, todo el mundo se está flipando con Grecia en Tetocopo, que me parece que va a palmar.
Palmando ahora.
Están fuera esta gente.
Hombre, estamos jugando con un pelirrojo que parece Sira, no me jodas.
Pero que salieron periodistas franceses rajando de que nacionalizáramos a Lorenzo Brown. Franceses. Que han nacionalizado en Bid.
Franceses. Hostia, esa es otra. Y cualquiera de ellos, a ver si son franceses de verdad. Franceses de verdad, que diría Le Pen.
Sí. Tiene que entrar ahí Le Pen a poner un poco de orden en las nacionalizaciones.
Pues, hostia. Ahora, en este mismo momento, Grecia va palmando de 14.
Hostia, pues cuidado Alemania, ¿eh? Alemania de Schröder.
Y quedan 5 minutos.
Schröder. Bueno, a ver si Antetokounmpo hace de las suyas.
No le va.
No, pero la verdad es que, oye, Scariolo, mérito tremendo, ¿eh? O sea,
desde luego, al final es un entrenador que, joder, al final con... Oye, me ha parecido un dato bastante fuerte que ha salido, que me parece que los últimos 11 torneos europeos han jugado semifinales mínimo España, así que claro, con la selección que teníamos. Y yo no contaba que este año, no siendo una de las favoritas, pudiéramos llegar a luchar por las medallas.
Nacionalizamos a un jugador que estuvo en los Pistons.
No queríamos ir a eso, pero es lógico hablar en un podcast de los Pistons, donde por cierto no se ha dicho casi la palabra Detroit Pistons. hablemos de una leyenda como Lorenzo Brown, ¿no? Que nació en Murcia o algo.
¿Por dónde viene la nacionalización de Lorenzo Brown?
¿Alguno de vosotros sabe por qué está nacionalizado Lorenzo Brown? ¿no?
Bueno, a mí se me escapa, tío. Es como Juanito Müller, tío. Es, ¿no? Casos...
Pero Juanito Müller era top en los...
Entrenaba en... Sí, sí. Entrenaba en España, ¿no? Pero que sí, no tengo ni idea, la verdad. Son sí. Enigmas.
Posiblemente...
Pero está funcionando.
Está jugando bien, está jugando... La conexión con el amigo de JJ está jugando muy bien. Y Lorenzo Brown... ahora mismo ya puede estar en, posiblemente en el príncipe de Asturias, princesa de Asturias, perdón.
Princesa
de Asturias, y posiblemente en breve lo pueda ver por Oviedo Santi. Y decir, hombre, Lorenzo, tú también eres de los Pistons.
Top 10 de bases históricos de España.
Tú también eres de los Pistons. Será el encuentro entre Santi y Lorenzo Brown en Oviedo. Y dame, tú también eres de los Pistons. Oye, Santi, ¿tú qué crees que ha de pasar esta temporada en los Detroit Pistons para que tú digas, hostia, voy a reengancharme a este equipo? ¿Qué aspiras los Detroit Pistons?
A ver,
Toma girito, vaya cambio de tercio.
No, está bien, estaba reflexionando. A ver, yo nunca los abandoné, pero sí que es verdad que ahora con la edad soy más selectivo en que el tiempo libre a qué lo dedico. Uh-huh. Entonces, yo las temporadas de los Pistons siempre las empiezo a ver, pero cuando veo que ya va a cuesta abajo,
lógico,
ya me empiezo a tragar los resúmenes estos de 8 minutos. Y a ver, yo sí que estoy ilusionado y sí que veo que aquí hay un equipo y hay un... No sé, ahí tiene sentido lo que se está haciendo, cosa que antes no veía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tener a Kate a mí me da un subidón increíble. Siempre con el miedo a poder perderlo en, ¿sabes?, cuando toque. Porque, bueno, es algo que suele pasar en Detroit. El típico tener a un jugador que dice, mira, este, y de repente que se te vaya. Pero yo creo que es un jugador, además, de esto es generacional, que tú ves que, joder, que no tocó techo y que todavía le queda. Y ya, con lo que es un jugador súper importante, además con una personalidad brutal. A mí me encanta, es un jugador de estos que te engancha, que te gusta verle. Y que no es el típico jugador de estos que va de estrellita por la vida, sino que juega para un equipo. Y luego en el draft, creo que, joder, que yo ya os digo que Summer League, ni idea. Y todo lo que veo es resumen, que si veo el draft express y tal. Pero bueno, por lo que cuentan y todo, yo creo que se está formando un bloque joven de tíos competitivos y con una calidad ya contrastada. No es en plan el enigma de, bueno, a ver este del draft cómo sale, no, sino que viene gente porque ya tiene, no sé, que creo que va a tener un impacto ya inmediato. Y no sé, yo estoy ilusionadísimo esta temporada, pero ya soy más realista. Antes era como en plan, ah, pues igual, segunda ronda de playoffs, tal. Yo creo que el objetivo es llegar a playoffs y ir formando a esta gente que bueno, que crezca la química entre ellos. Y no sé, yo además creo que los movimientos que hicieron este verano con él están muy bien. No sé, yo no sé cómo lo veis vosotros, creo que un poco como yo, por lo que os escucho, pero esta temporada me mola, tío, me mola, me pone.
Has dicho algo que yo creo que es clave, yo creo que muchos estamos esperando a ver si crece la química en estos jóvenes jugadores que tenemos.
Eso.
Y que puedan hacer un núcleo fuerte de cara a poder competir, ¿no?, contra estos grandes equipos del Este, que tienen una base joven también y van a ser una competencia dura. Pero veo que te gusta Kate Cunningham, lo que has visto de Kate Cunningham.
Mucho.
Parece un jugador bastante diferente a lo que hemos visto aquí en los Pistons estos años y desde luego creo que podemos disfrutarlo. Jaden Ivey, vamos a ver qué tal.
Ahí está, es un enigma, tío.
Un enigma, claro está, pero desde luego al menos las opiniones todas son bastante, bastante buenas. Pero muchas ganas de ver jugar a este equipo, a ver qué tal, y la evolución de Bay, y la erupción del año pasado de Livers, los minutos que tuvo.
Sí, es que además, a ver, yo creo que la Ivy, yo creo que está, que es un jugador que, por lo que se cuenta y por lo que dicen, físicamente se le compara con Jay Morant, que bueno, que eso a veces es un poco problema, que te comparen ya nada más llegar a eso, porque creas unas expectativas muy altas, pero... yo creo que si hay un espíritu ahí, sabes, que no quiera ser una estrella él y llegar y decir, mira, voy a mostrar aquí lo bueno que soy, sino que intente buscar beneficio para el equipo y que se entienda bien con Kate, joder, es que ahí hay mucho hecho ya. Es un backcourt ahí súper, bueno, eso, joven, con proyección, que todavía le queda techo, y después, es lo que dices, Sadiq Bey, otro jugador que yo no sé, ese sí que no esperaba nada de él, porque como el típico dices tú, hostia, qué bien este, pero bueno, igual es flor de un día, una temporada, el típico jugador que, pero no, se le ve, pues eso, es gente como, ¿sabes lo que le faltaba a los Pistons antes? Yo lo creo, siempre lo decía, ¿no? Que le faltaba un poco la identidad, que tú ves un equipo sin sangre, desde Monroe, tío, no tuvimos un líder, ¿no?
Ahí está. Desde Monroe no hubo un líder en este equipo.
Minuto de resultado, minuto de resultado, minuto treinta y pico de partido y ha salido Greg Monroe, señores. Ahí está.
Para, además, para hablar de él.
Liderazgo.
Bueno, pero por esos años duros que tú dices, joder, ¿y quién aquí cuando van las cosas mal? ¿Sabes? Porque estuvimos hablando en Jennings, estuvimos... Pero no eran líderes reales, era gente que jugaba un poco para sí mismos. Y ahora, no sé, tengo otro, o sea, otro tipo de sensación con este equipo. Veo más eso, pues que creen en la franquicia y que van a hacer lo posible por llegar a playoffs. Y que entienden el balance de otra manera. Y claro, yo creo que eso va a ser súper importante, el tema química. Que estos años, para mí, es eso, faltaba identidad y faltaba la mala leche que caracterizaba a los Pistons, ¿no? Uh-huh. Y ahora tienes tíos, hostia, que... Bueno, pues, joder, que es diferente, que es diferente el...
No, no,
el
dilo claro, tú tuviste una pequeña erección en dentro de tu pantalón, esa de bragueta abierta que nos has enseñado, cuando Stewart intentó el... Bueno, pero...
A ver, va un poco por ahí, que el lenguaje que es, nada, es un chaval que acaba de llegar a la NBA y de repente, ¿sabes? Si se quiere pegar con LeBron, pues...
La mafia, no sé, prueba eso.
La mafia prueba. Se aprueba porque, bueno, es una forma de decir, oye, pues mira, no me intimidáis, ya está, estoy aquí en la NBA como tú y tengo el mismo derecho aquí a enfadarme y bueno, pues creo que, joder, que son aspectos positivos que faltaba. Yo antes veía un equipo como un poco sin sangre, hasta el pabellón era como una cosa triste y, ¿sabes? Y ahora no, pues hay más ambiente, Detroit yo creo que la ciudad también está cambiando, pues no sé. Joder, yo espero, y encima que traen la camiseta esta, tío, otra vez.
Caballo.
Claro,
caballo.
Que eso es lo que digo, tío, un poco de identidad, un poco de vender un poco otro tipo de cosas que antes no... Antes era un equipo rancio, tío.
Sí, sí, por la información de primera mano que nos llega desde México, hay dificultades para encontrar entradas, para al menos para el primer partido de... En el pabellón, ¿eh? O sea, hay ganas de ver a estos Pistons y parece ser que en la ciudad también.
Es que es el cambio de manera de draftear ha cambiado la identidad completamente del equipo. Hemos pasado de draftear a Andre Drummond, que era... Es que Santi lo ha clavado con lo de las incógnitas. Greg Monroe era lo que era. No engañaba a nadie. Era un tío que jugaba bien al poste en un baloncesto que tendía a otro tipo de cosas... que se adaptó mejor o peor. Pero después hemos drafteado un montón de y si sale bien. Si sale bien es la hostia, pero tienes un 90 a que te salga mal. Si a Drummond le pega un codazo a LeBron, el que está Drummond de rodillas limpiando la sangre y pidiéndole perdón. Y te has traído a Stewart, te has traído a Bay, que son jugadores con identidad, son jugadores con carácter dentro de la pista. Has tenido... Bueno, la suerte o la falta de talento como para quedar último y que elijas el primero y te traes a Kate Cunningham, que te la pudiste haber jugado y traerte a Jalen Green, claro. Sin criticar a Jalen Green. Pero para hacer una identidad de equipo, Kate Cunningham es mucho más importante que Jalen Green. Te da otra cosa. Y ahora te traes a Ivy. Y Ivy puede salirte bien o puede salirte mal, pero es un jugador que en principio, ya por el físico que tiene y por la forma de jugar, va a tener utilidad en una plantilla NBA. No va a ser un Trey Burke, por ejemplo, que no sabe si te va a salir bien, o Jimmer Fredet, o uno de estos. Y después que te has traído a Jalen Duren, que sí que es una apuesta un poco más arriesgada, pero que tiene todo el sentido. O sea, no sé, es como que, mira, perdemos a Grant, pero vamos a apostar por los dos mejores físicos con talento también para jugar al baloncesto de todo el draft... Y vamos a rodear a Kate, y mismo cuando nos trajimos a Olynyk, que criticábamos a Olynyk dentro de lo que se pensaba que íbamos a jugar, tenía su sentido. Tener un jugador abierto, un 4 abierto, un 5 abierto, para jugar pick and roll con Kate. Yo estoy ahí, o sea, yo estoy en las nubes. O sea, yo voy a empezar con una ilusión la temporada, después ya... después ya irá la temporada como vaya.
Yo, a ver, yo soy un poco más, intento ser un poco más realista. Yo estoy flipadísimo con el equipo, me molan mucho los jugadores, pero a ver, que el año pasado el corte del play-in estuvo en 43 victorias y son 20 más de las que hicimos.
Bueno, bueno, nada,
20 victorias son muchas victorias.
De momento hemos hablado de que crezca la química.
Sí, sí, no, desarrollar jugadores y que crezcan y darles minutos y que se compenetren y todo eso de puta madre.
A ver, que yo creo que somos el típico equipo joven que gana partidos.
Que no ganen los 10 partidos y digamos, hostia, pero Dios, cuidado.
Yo no sé si lo ves así. Si primer tercio de la temporada vamos como motos, igual nos metemos en play-in. Pero como en principio de temporada con un equipo joven te metas en la mierda, te estás peleando un top 3 igual a final de temporada. Un top 3 igual es demasiado, pero un top 5 o un top 10 te lo puedes estar jugando a final de temporada fácil.
Sí, a veces estas esperanzas se cambian rápido cuando empieza la temporada con un 0-10 o un 0-12, cosas de estas, y acabas mirando otras cosas.
No,
sí.
O Kate Cunningham se te tuerce un tobillo.
Ya. Claro. ¿Cómo cambian las perspectivas? Es increíble.
Mira el año de Reggie Jackson y Blake Griffin, que de repente se cae Reggie Jackson, se cae Blake y pasamos de ser un equipo de playoff a dar todo el asco.
Auténticas leyendas, ¿eh?
Sí. Tenían que salir, yo creo que Monroe y Drummond.
Y nos ilusionábamos con aquella, con aquella discusión de si Drummond, cómo tenían que jugar, si 4-5 Monroe, que si hablábamos, debatíamos sobre eso, tío. Era
Josh Smith, el encaje de Josh Smith y Brandon Jennings.
Y Brandon Knight, tío, qué idolazo, tío. Mira que me gustaba a mí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me encantaba Brandon Knight también.
No, te lo juro, siempre me encantó.
No, sí.
Pero bueno. Pero esto que digo, que yo esta temporada estoy muy ilusionado porque creo eso, que las cosas tienen como cierto sentido. Hay como una especie ya de dirección, de en plan una filosofía. Y yo creo que la NBA va por ese camino. En plan, hay que establecer una filosofía en las franquicias. Mira, pues ahora los Pistons dicen, vamos a crecer con gente joven, vamos, lo que decía Pupin, tío, que no es, en el draft arriesgas siempre porque es verdad que no sabes el rendimiento que van a tener, pero es verdad que hay jugadores que tú sabes que van a tener un impacto casi inmediato, ¿no? Pero yo creo que Kate Cunningham fue un acierto total y este draft yo estoy súper contento por lo que leí, ya estoy hablando sin haberles visto, ¿eh? Uh-huh. Que también eso es muy tal. Pero por lo que leí, por lo que escuché, la gente habla de, joder, que son dos selecciones súper buenas. Y bueno, pues esperemos que sea verdad. A ver cómo empezamos.
Y a ti, Santi, así en opinión personal, ¿qué te parece lo que hayáis podido ver de o qué crees que puede llegar a ser Killian Hayes?
No, yo ahí sí que no tengo... Ahí es duro, ¿eh? Es duro. Es duro porque es también otro jugador como que tenía más expectativas, a ver, estábamos todos un poco emocionados con él y luego ves el rendimiento en NBA y, claro, esto no es Europa. Y no tengo especialmente muchas expectativas, más que nada que sea un hombre que tenga pues ciertos minutos para dar descanso a titulares. Seguro que va a tener partidos que nos va a decir, hostia, vaya partidazo que se marcó ayer, ¿quién hacéis? Porque el tío talento tiene.
Jugar,
pero
sí.
No creo que sea un hombre que pueda tener un talento mantenido en una temporada tan larga, ni un jugador para nada diferencial, ni un jugador que te salga del banquillo porque digas, tú estás, necesito otra cosa, voy a sacar a Killian Hayes. No le veo en ese rol. Eso es un jugador un poco pues eso, de equipo y a ver, no espero mucho de él, la verdad, no espero mucho.
Bueno, lógico por otra parte, al final es un poco lo poco que ha podido mostrar es que puede hacer cosas, pero no sabemos hasta qué punto va a ser muy importante en un equipo NBA. Sí, sí.
Sí, sí, puede hacer cosas que como haga 15 partidos malos, este año no juega más. O sea, con Kate Cunningham, con Jaden Ivey, con Corey Joseph y con Alec Barks y demás, como Hayes se casque, yo creo que va a tener la chance de principio de temporada porque es su tercer año y todo el rollo, pero como se casque 15 partidos malos o 20, lo va a sentar el señor Casey, que ya no es muy amigo de apostar por la chavalada, y le va a decir, mira, te dimos 3 años o 2 años y medio, next, que decía el programa de Antena 3.
Sí, sí, gran programa.
Aparte, Corey, es que este año tenemos a Jaden Ivey y tenemos a Corey Joseph y tenemos a Barks. O sea, es que lo tiene muy fácil para sentar a Hayes.
Y a Kemba.
Hostia, Kemba.
Gran nombre, Jay, gran nombre. ¿Qué va a pasar con Kemba Walker? De momento está ahí en el roster, sigue saliendo en el roster.
Yo leí que, o sea, llevan con un trato con él desde el, prácticamente desde que se hicieron con él, pero que el trato pasa porque él consigue equipo. Y parece que está habiendo dificultades para encontrar un acomodo.
Es que, hombre, no creo que el problema sea encontrar equipo, creo que el problema es lo que pide él para jugar.
Claro, porque Detroit, o sea, el finiquito como que renuncia a lo que le va a pagar otro equipo, una movida así. ¿Qué pasa? Que igual Detroit le dijo, vale, pero te tienen que poner 3 kilos. ¿Y quién va a poner paz? A ver, vuestra apuesta, ¿quién va a querer a Kemba?
Por sonar, sonaba Charlotte como retiro así dorado, pero Charlotte ahora mismo también es un equipo joven que no parece que tenga que perder dinero con Kemba Walker, ¿no? Es que también el nivel que pueda tener Kemba Walker ahora mismo es una incógnita. Por cómo acabó también en Nueva York, que también lo pillaron con muchas ganas, era de allí, parecía ser una leyenda de allí, pero claro, si físicamente está como está, por muy bueno que haya sido, no puedes perder una ficha.
Kemba Walker en Nueva York ofensivamente iba bien, el problema es que atrás no defendía un cono.
Vale. Ahora mismo comprometes mucho teniendo... No sé, hay algunos que sí que lo ven más como una posible ficha veterana que no tenemos.
Esto es como con los boxeadores, ¿no? Que se dice de ellos que un boxeador tiene como un X golpes, ¿no? Puede chupar X golpes a lo largo de su carrera. Que llega un día que tú has llegado al 1000 y el 1001 te tira al suelo y a partir de ahí tu carrera se va a la mierda. Porque tienes ese tope de golpes que tu cabeza va a poder aceptar a lo largo de tu carrera. El rollo con Kemba es muy similar. ¿Cuánto le queda a Kemba en el depósito para que alguien apueste por él? Yo creo que la gente cree que el depósito está... pelado, o sea que no hay mucho punto, no hay mucho minuto que se le pueda sacar en NBA y por eso nos ha movido, porque es que Detroit desde que de hecho lo dijo Wog nada más horas después del traspaso, que ya habían llegado a un mini acuerdo verbal con Kemba Walker.
No, ¿qué pasa? Bueno, pero yo creo que en algún contender algo así con un rol un poco así determinado y tal puede ir bien.
¿Se puede acabar como jugador 15 de quién? Es que ¿de quién? Porque no, tú que Kemba Walker no lo puedes meter en los playoffs.
Bueno, ¿cuántos jugadores no han acabado jugando en estos roles en el equipo sin tener mucho peso? Tipo Carmelo, cosas de estas en los Lakers.
Es que ahora mismo vale más Corey Joseph que Kemba Walker. Porque Corey Joseph te puede salir a la pista.
Sí, o sea, joder. A ver, vuestro odio a Corey, al bueno de Corey...
El mejor tirador de tres de la temporada pasada, creo. Si no recuerdo.
La sonrisa actual de los Pistons. Eso no dice nada bueno del equipo. De
no.
Que como venta de marca, eso jodido.
No, para venderlo no...
Muchas camisetas del caballo de Corey Joseph no va a haber. Que por cierto, hablando de camisetas del caballo, ha aparecido la cuarta equipación, ¿no? ¿Qué era aquella? Cuéntanos, Jay.
No, la azul. ¿La azul era? Dicen que se parece a la del Paris Saint-Germain.
Estaban discutiendo
la de Jordan.
Con el del periódico este de Athletic, que no me acuerdo ahora el nombre.
James Edwards,
que él decía que era negro, que él había visto que era negra y la gente decía que era azul oscura.
Esto es como la ropa de AliExpress, vale.
Yo creo que está un poco hasta las narices de que tengamos 400 equipaciones. Esa por lo menos no parece pijama. Que ya es algo. Que
a mí la gris no me gustó nunca.
La gris es de las feas, ¿eh? Mira que ha durado años, ¿eh?
Vale, pues esa es un homenaje a la ropa de calentamiento de los Detroit Pistons de Isaiah Thomas y Mahorn, por lo que decían.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que esa era blanca, y no, es que a mí no me vale mucho la cosa, porque esa era blanca y esta es negra o azul.
No, el homenaje son las dos rayas roja y azul que lleva
sí.
A lo largo.
Ah, pero... ¿Qué os parece? A mí no me disgusta, ¿eh?
Yo se me
a mí no me disgusta, pero es que estoy hasta los huevos de que saquen tantas camisetas por temporada.
Ya te entiendo.
Es demasiado. 4 o 5 camisetas todas las temporadas, tío. Es que, joder.
¿Y tendremos camiseta de noches latinas este año?
No sé, y luego el día de
Martin Luther
King. Los pistones.
Siempre hacen gracia, ¿eh?
A mí me parece demasiado. Me parece que están... Es que lo están se están pasando un poco, tío.
Mercantilizando a tope, o sea, aquí...
Claro, es que la NBA lo que tiene es eso, que como las camisetas no suelen cambiar la primera, pues tienen que sacar otra cosa, porque si no, claro, el que tiene ya la camiseta de los Lakers de Magic, es que dices, pues tampoco cambió tanto con respecto a la actual, claro, la primera, ¿no? Entonces, claro, tienen que sacarse Edición especial, no sé qué. Las peores son las de Toronto, tío, cuando hacen justo el rapero este, tío.
Drake.
Sí, tío, yo, esas son las. Son guapas las camisetas, pero ya es solo porque las es como Noche Drake, tío, yo lo odio eso. Es como que.
Sí. Egocentrismo puro y duro.
Este protagonismo a este, tío.
Que está todo el día por ahí dando por culo. Escucha, y ahora. Estaba pensando, en el otro día que estuviste con nuestro compañero Abraham en Ración de NBA, dijiste un número de victorias. Veo que estás con mucha confianza con ese número de victorias. Posiblemente acabemos luchando por play-in, ¿no?
¿Qué dije, tío? ¿Qué dije?
Dijiste 34,
30 y bastantes, tío, sí.
Sí, sí.
Me suena que dije 34 o 35, ¿puede ser?
Sí.
Sí, claro. A ver, yo tengo confianza, de verdad, es real, pero se lo decía eso en relación de ver a Javi Chechu, que yo llevo yendo años allí y es verdad que siempre me iba muy arriba, en plan, este año, tío, 41, no sé qué, y nunca acerté, siempre me iba para arriba. Pero yo creo, sinceramente, es lo que decís antes también, de que es muy importante cómo se empieza, ¿vale? Lo que decís esto del 10-0, que es un clásico también. Empezar a ir mal y vas arrastrando ya toda la temporada y te entra la ansiedad y encima eso, gestionar ese un equipo tan joven es complicado porque tú vas, claro, juegas cada dos noches y dices tú, uff, tenemos 0-6, 0-7, ¿sabes? Entonces es complicado, pero yo creo que no sé, lo que os decía de la personalidad del equipo, yo creo que es un equipo con personalidad, entonces creo que eso les va a afectar menos de lo que se puede pensar, ¿no? Por la edad de ellos. Y no sé, yo creo que va a ser una mejora y una temporada buena de los Pistons, de verdad, lo creo, no sé, luego es verdad que igual hablamos dentro de tres meses y decimos, ostras, tío, ¿os acordáis cuando decíamos que estamos otra vez en la mierda? Tío?
Sí, tío.
Pero no sé, yo leí sobre gente un poco previsiones y tal, y la opinión es muy generalizada, sobre que se hizo un buen draft, sobre que hay una buena base... luego el rol del entrenador, eso ya, bueno, eso podemos ahí debatir más o menos, pero bueno, yo lo veo bien, la verdad que creo que 34 victorias.
Y es que creo que va a ser una temporada muy progresiva, yo creo que vamos a empezar como el culo y a lo largo de la temporada vamos a empezar a mejorar. Hasta el final, ya que seremos los Lakers del Showtime.
¡Oh, madre mía!
No, en serio, yo creo que empezaremos mal. Hasta que el equipo se conjunte y coja química y demás. Y cuando llegue la zona de All-Star o por ahí, empezaremos a jugar ya.
Yo creo que vamos a ir a tope. O sea, creo que el quinteto va a ser prácticamente el mismo que jugó el último tercio de la temporada.
Que por cuando, dices quinteto, titular, ¿no? Cuando dices quinteto, ¿es el quinteto de tus cojones?
No, el que dijo Rod Beard, periodista.
Ah, vale.
y el que el franquismo decide.
No, pero cuéntalo. No dejes a los oyentes a medias. Cuéntalo,
Jay pretendía cuéntalo. Poner a Corillo Sefe que el quinteto titular y me negué.
Pero son sensaciones, es una expresión.
Sí, lo entiendo.
Que
sí.
En la cabeza de Casey, se puso en la cabeza de Casey, es posible.
Y,
es
yo,
opción,
y yo hombre, por las noches a veces tengo
que
pesadillas con eso.
¿Cómo vas a poner a Corillos en titular?
Yo tengo pesadillas con eso. Quiero pensar que no va a tener las pelotas para poner un pick 5 en el banquillo. O sea, de quinteto, que va a ser el más útil a lo largo de la temporada. Puede haber tramos que Corillos sea titular, yo, eso sí. Pero creo que. Cualquier cosa que sea no poner al pick 5 titular en un equipo que va a hacer menos de 35... Es que un equipo que como mucho va a luchar por play-in, hombre, me parece para darle la carta de despido. Como el año pasado, si no mete a Kate Cunningham, era para darle la carta de despido.
Hombre,
cuando llegue el primer partido de la temporada, estés en tu casa a las 3 de la mañana viendo un Orlando Pistons y de la alineación titular y veas a Corey Joseph, se vas a
mira,
decir,
te pongo aquí una mano... Te pongo una mano aquí, que como sean las 12 de la noche, salga la alineación de antes y en vez de que Jaden Ivey sea Corey Joseph, apago la tele y veo el partido de la mañana. O sea, no me voy al curro durmiendo 4 horas.
Es cierto que tienes esa sensación de que hostia, el pabellón pueda estar lleno o bastante con bastante gente después de mucho tiempo y viendo cómo se reaccionó el día de la no elección de Keegan Murray y la posterior elección de Jaden Ivey en el pabellón. Hostia, ese día... no meter de titular a Jaden Ivey va a ser una decisión de
igual tienen que llamar a seguridad.
Casey Fix,
Es que creo que lo va a ir metiendo poco a poco.
Sí, posible, como me he hecho con muchos rookies, pero...
No, como he hecho con todos los rookies menos con Kate.
Sí, ya. Pero porque era un pick uno. Y creo que con Ivy va a ser una cosa parecida. Por lo menos...
Y Killian Hayes también fue titular al principio de temporada. Sí.
Pero bueno, Killian Hayes se rompió...
Bueno, el primer partido de liga Killian Hayes lo jugó. Bueno, vamos a ver. Oye, yo qué sé. Han cambiado muchas cosas, tío. Yo qué sé. La reina de Inglaterra se ha muerto. Igual es la época nuestra, tío. ¿Crees que puede tener peso eso?
Que el gafe la reina. El gafe de los Pistons.
¿Crees que puede haber una nueva época de ilusión pistoniana a través del reinado de Carlos?
Yo creo que la reina se murió porque dijo no puedo aguantar otra desilusión más de los Pistons. se vino arriba con las elecciones del draft, ahora se venía la temporada y estaba hablando de lo mismo que nosotros con el nuevo rey, diciéndole bueno, y le dice el ¿y si pone a Corey Joseph? Y le empezó a entrar así una ansiedad en el pecho, una cosa, dijo no, mira, me voy a Punto San Pedro y a Lady D, voy a hablar de automovilística.
Le dijo a uno de esos ayudantes, ¿tú crees que el Casey va a meter a Levy o a Corey Joseph y el ayudante? No sé, el bifitter allí. Joder, que hecho histórico, ¿eh?
Sí, yo no viví otra reina de Inglaterra, ¿eh? En cambio, Borbones ya llevo dos, pero...
Borbones ya llevas dos, sí. Y
porque antes había otro que no era Borbón.
Era gallego.
Con mucha influencia de los Pistons también. ¿Cuál creéis que fue en vuestra cabeza? ¿Cuál creéis que fue el partido de los Pistons que más le gustó a la Arena de Inglaterra?
Madrid de Pales.
Toda la historia de los Pistons entra ahí, ¿eh?
Pues sí.
Cualquier partido, casi.
Alguno, yo qué sé, la lesión de Brandon Jennings, ¿puede ser? Aquel día estaba viendo aquel partido en Milwaukee.
Yo creo que su partido favorito fue un 23 de diciembre jugando los Pistons de Van Gundy con un resultado de 70-72 en Milwaukee a las 3 de la mañana.
Yo creo que fue Malice in the Palace porque le recordó a la guerra de las Malvinas y se vino sí. Así un poquito.
Malvinas in the Palace.
Diciendo, pero estos salvajes, señor, ¿qué es con estos salvajes que se pelean entre sí?
Lo que sí estoy seguro de que su jugador favorito fue Ben Gordon.
Oh.
Y su jugador y su jugador más odiado fue Walter Herman.
Bien jugado.
Bueno, esa quiniela es buena, ¿eh? Ben Gordon, ¿eh? Leyenda de Gran Bretaña.
Nunca llegué a entender cómo Ben Gordon no funcionó en Detroit. O sea, Charlie Villanueva sí, pero Ben Gordon no llegó a entender por qué no llegó a funcionar.
Increíble, ¿eh? Qué historial, ¿eh? Es que cuando digo esos nombres digo, o sea, pensé que los había borrado de mi... Y es que veo su cara, es como plan,
Pero Charlie Villanueva estuvo muy cerca de tu cara, como para olvidarla.
No, yo sí, tuve una conversación con él, en español.
Pero es que esos son los nombres buenos. Luego te metes con los Josh Harrelson y los Dajuan Summers y todos estos y joder.
Yo tengo una expresión de estas que vuelve una y otra vez siempre aquí, que recuerdo a Santi todos los meses, así con la expresión de que Steve Lake era como una pantalla de aire a la hora de defender. y me viene una vez y otra vez y una conversación que tuviéramos también con él en la que hablábamos de que Steve Lake parecía que se moría para intentar tirar de tres. Ojo, que no le llegaba.
¿Tú piensas que Steve Lake hubo partidos que era el mejor del equipo? Que estamos hablando de ese nivel y lo veíamos, ¿eh? Droga dura, tío.
No, era absolutamente droga dura porque claro, era tan tu odio hacia Brandon Jennings que preferías que jugara Steve Lake.
Sí, sí. Hombre,
también hay que especificar que no era el Steve Blake joven y que metía 10 puntos por partido, ¿eh? Era el Steve Blake de los Pistons.
No, era el Steve Blake, era el Jameer Nelson que trajimos de un Burger King después de retirado.
Durísimo, joder, ojo esa serie de bases, ¿eh? Y nos quejamos de Corey Joseph, ¿eh? Hostia,
la verdad es que
Corey Joseph es al estar al lado de estos, ¿eh?
Joder, y pues como por ahí... Rocco Ukic no, el otro. No, ¿cómo se llama?
Ben Udrich sí que saliera bien. Ben Udrich saliera bastante de
No, buena colección de nombres, ¿eh?
Calderón, dos etapas.
Y ahora pensáis en lo que hay ahora y es claro, es decir, joder.
Es lógico que te ilusiones, vamos. Claro. Sí, sí.
Por eso.
Muy bien, tío. Oye, pues bastante ilusionante este podcast, ¿no?
Sí, vamos a campeonar este año.
Hay que vender camisetas, tío.
Claro, tío. Oye, pues tú te comprarás, hablabas de la gente que no se compra camisetas nuevas, la versión del caballo de Kate Cunningham o de Ivy.
Claro, yo tengo la de Gil, tío, la tengo desde hace años esta, pero igual hay que pillarse una, ¿eh?
¿Mm? Hombre, a ver, viéndolo con la camiseta no pega mucho, pero en este debate, ¿tú eres pro caballo o en contra del caballo, Santi?
A ver qué dice.
No, a mí me encanta, me flipa esta camiseta. Me parece, a ver, es bastante subjetivo, pero me parece la camiseta más guapa de la historia de la NBA, tío.
Toma.
Y... ¿no? Me pasé ahí igual o qué.
No.
Yo, a mí me encanta.
No, no sé si es por... que tiene que ver, claro, el tema este, el vínculo emocional con la época en la que esta camiseta la sacaron y Grant Hill y tal. Y la que tengo esa de Hill. Pero es que el color me parece un acierto, me parece... cuando se sacó era como una cosa ahí súper moderna. No sé, me parece una camiseta, un acierto total. Y traerla de vuelta, lo mismo. Ver a Cunningham con esta camiseta... Uf. Y él cuando se vea con ella puesta va a jugar mucho más tarde.
Toma, ese es el hecho. Siempre he creído en el acto de que tú tienes una pieza que te mole a ti y te hace jugar mejor. Te hace jugar mejor, como cuando te compras unas botas nuevas o algo, de decir, hostia,
como las escuderas de Patty Wheel.
Pero esto es como, joder, esto es como la gente que trabaja con uniforme, tío. Se lo ponen y se creen, no, se vienen arriba. Cuando luego son unos mierdas, tío, pero muchos, otros no. Bueno, el uniforme te da un poder.
Ese puffing en el Burger King.
Jay no sabe cocinar, pero se pone el gorro y es la hostia.
Claro. Oye, yo no me peleé en mi vida, tío, me peleé con nadie. Pero a mí me pones un traje de guardia de seguridad, tío. Me pones una discoteca, tío, me vengo arriba, tío. Pego a alguien fijo, tío.
Te viene uno con una bordería. Te viene uno con una camiseta. Sí, sí, venga, palazo, hombre.
¿A dónde vas con esa camiseta? Que
cuando, cuando se la pongan y se vean ahí en el vestuario todos como...
Y Casey ver, dando una arenga.
Una charla, tío. Claro, joder.
Y después saldrá la mítica estadística como la de James Harden con los clubs nocturnos, Kate Cunningham con la camiseta del caballo. Kate Cunningham lleva un récord 7-1 cuando juega con la camiseta del caballo, y cuando juega sin la camiseta del caballo lleva un récord 1-17.
Es que la van a hacer, además es verdad que la hacen, ¿eh? Hay gente siempre que hace esas cosas. A ver, hay que estar atento a eso, a ver si es verdad.
Ojalá, tío, ojalá.
Pues es que mira, el detallito esto de la manga, estos colores, este naranja...
A mí me flipa.
Es guapísima, es que es guapísima. Yo tengo la misma, es que es preciosa.
Un acierto, tío.
Pues sí. Oye, aparte, tú te la pones ahora en una época de final de verano, pero aún la llevas bien, con muy buen estilo betense. Sí. ¿Qué es lo que vosotros recordáis, ahora que estamos en esta época, como final de verano? Como dice usted, siempre lo relacionáis con el final de verano, yo qué sé. Pues yo, como siempre, pues siempre pienso en Pancho corriendo por la playa diciendo Chanquete ha muerto antes de que le diera duro al papel de plata y a la heroína. Pero ese momento de Chanquete ha muerto, yo sí, y cantando el dúo dinámico, amigos de Santi Villa, Manuel y Ramón, el final del verano.
Fue por esta época, ¿eh? Esta fiesta fue por esta época, tío.
El final del verano, pero esto siempre lo relacionaréis, no sé, yo qué sé, como también tenéis inicios de liga que ya lo relacionabais un poco con el principio y el final de verano. Tú, por ejemplo, Jay, ¿qué relacionarías? Tú siempre pensabas, hostia, ya se acabó el verano, ya estoy haciendo esto.
Cuando salió la guía del Marca.
La guía.
Guía Marca, tío, es verdad.
Oh. La guía Marca era bueno, que tenía unos titulares buenos.
Te metías en los equipos europeos, ibas al Olympiacos y todos los años había uno que se llamaba Ofori Kwaye y todos los años tenía 18 años.
Peter Ofori Kwaye, el nigeriano del Olympiacos.
No, sí, sí, la guía del Marca, que empiece de la liga. Lo mítico de ya creer.
Yo siempre recordaré como titular de la guía Marca, una vez que hablaban de la plantilla del Barça, y el titular, o sea, del que en la marca era Reisiger, 100 partidos con el Barça, ningún gol. Yo pensé, hostia, acaban de resumir 100 años de historia del Barça en que el Reisiger no metió un gol.
Hostia, tío, eso ya lo sabían el día que llegó, tío. Que no metió un
gol. Si Reisiger no metió un gol en la vida.
A mí me gustaba mucho la guía del Marca, era buscar estos jugadores random que fichaban los equipos.
Sí, hombre, joder.
que te ibas ahí, por ejemplo, yo que sé, al Oviedo, tío. Y te apareció un brasileño ahí.
De Macedonia, tío. Rabariboni, sí. Tío.
No, Rabariboni, con ese nombre que no entraba.
Rabariboni, tío.
Hombre, yo siempre recordaré, esto es que claro, te acordás más de los titulares. Es que te podíamos hacer un especial titulares marca. Porque era yo recuerdo el debut de una leyenda obetense, en paz descanse, Peter Duboski, que sonaba, salía el debutó en el Madrid, un torneo de Bernabéu, y ponía Dubo. Debut y gol. Y ves al... ¡Oh! ¡Magistral!
Pero ya es una seña de identidad. Ya la buscan eso. Porque saben... Ellos saben que poniendo ese titular van a tener una repercusión de la leche. Entonces está seguro que están buscando... Vamos a hacer algo muy, muy cutre y muy evidente, tío. Y esos juegos de palabras, tío... Uf, tienen alguno histórico. Sí, sí, sí. No me acordaba de ese, tío.
Sí, sí.
Duboski tenía un cántico histórico, ¿eh?
¿Duboski?
Sí.
Pero del desrespeto, ¿eh?
A mear y se cayó.
¿Pero quién cantaba eso? ¿Pero dónde, en qué campo del Real Sporting de Gijón se cantaba eso, hombre?
Sí.
Hostia, pero joder.
El mismo equipo que aparecía en la guía marca, que había hecho 54 fichajes, aquel Deportivo del Endoiro.
Hostia, sí, sí.
Con aquel entrenador brasileño, sí, sí.
Ese tenía un jugadorazo, uno de mis hijos, que se llamaba Ronaldo. Sí, es Ronaldo. Como Ronaldo, pero con remate de cabeza.
Pero con remate. Que acabó jugando en el Lleida, que descendió.
Sí, jugó en el Lleida.
Jugó en el Lleida, que descendió por primera vez a segunda B. Jugó Ronaldo. Sí, sí. Qué
aquella camiseta del Lleida azul con las tres rayas aquí, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Hostia, mítica, ¿no? Con Emil y Sierte. Buen equipo, pero hostia, descendió.
Hostia, vaya recuerdos, tío, que me estáis como
desactivando. Busquets de portero.
Busquets de portero. Sí, sí, aquel año bajamos a segunda B. El primer año, y ahora ya nos hemos podrido ahí, pero sí, sí. Era un clásico de segunda, Lleida, con el Eibar.
Sí, joder.
Todo esto, sí, sí. Hostia. Pero, joder. Y tú entonces, Santi, como final o sí de verano, ¿qué era tu recuerdo?
No, mi final de verano, lo hablábamos antes fuera de San Mateo. Las fiestas de San Mateo, en Oviedo.
Oh, tío.
Porque eran guays por eso, porque tú en verano, si te quedabas en Oviedo, no había nadie. Si te ibas fuera, pues eso, estabas por ahí en Asturias, hay mucha fiesta de Prado, de estas y tal. Y cuando volvías a Oviedo, te reunías ahí con todos tus amigos, salías ahí todavía hace buen tiempo. Pues era el final del verano, además coincidía con el inicio de clase, siempre alguna, igual intentabas pirar porque había algún concierto o algo. Entonces, mi final del verano son las fiestas de San Mateo. Año no, ya os digo que no. Pero... son una auténtica basura, tío.
Hostia, está la cosa vacía. ¿Y tú, sí. Pupin, qué era cuando se cerraban los puticlubs y se iba el rey?
Pues mira, no iba muy lejos de eso, ¿eh? La marcha del rey marcaba el cierre de los puticlubs y la huida de los madrileños a la meseta.
Escucha, tío, en la audiencia provincial cuenta ahí, ¿o qué? No lo oyes, ¿no?
Hostia, arroba policía.
Ahora, Pupin, en serio. Cuando veías a Francis Lorenzo cerrar algún bar o algo.
Tiene un discoteca. Bueno, un pub. Tiene aquí un pub, señor Francis.
Oh.
Aquí en el puerto, el cabrón.
Dejarme ver el principio de temporada de los Pistons.
¿Sabéis lo de las marmotas? La marmota es lo que cuando sale da la llegada al invierno. Aquí la salida del rey marcaba la.
Más bien la abril de la torre pidiendo una tele. Va a ver a los Pistons.
¿Sabéis si pago el Lipas? Lo puedo ver.
De cerca la voz.
Ah, tío. Tiras pa Bélgica, tío. Y lo ves allí.
Creo que tiene que haber un piso franco para la gente como tú.
En ella. En ella encontrarás la salvación que decían en cadena perpetua en Bélgica. Oye, pues, joder, pues se ha quedado un
buen día, ¿no? Se ha quedado buen día.
Hablando de la muerte de la reina, bueno, pues todo muy...
Muy bien.
Prometedor inicio de temporada de los Detroit Pistons, yo creo. Bueno, si no hay noticias... Yo creo que podemos.
No podemos superar ahí.
Seguiremos informando. Bueno, también puede ser un gran sitio para que yo pueda aprender a dibujar. Aprender a dibujar. Te mandaré.
Es un dibujo, tío.
Ahora ves al rey. No sé si conocéis el libro de marionetas con el pene.
Buenísimo,
haciendo marionetas con él.
Hay fotos, tío.
En el puerto deportivo. Ahora que ya está un poco senil.
Creo que podré tener tiempo para mejorar mi dibujo y mandarle las cartas a Santi. Y él me vaya diciendo que lo he hecho bien, que estoy mejorando. Y me pondré más fuerte también. Entonces, todo eso. Le pillaré piedras. A Santi en el patio. Lo veo. O sea, todo esto lleva un buen fin.
Píntame una historia de turbusas.
Ay, por favor, tío.
Piedras en el patio. Pues un placer, Santi, de verdad, como siempre.
Igual, tío, hostia, os quiero mucho, es súper divertido esto, me encanta. Así que gracias por contar conmigo, de verdad.
Claro, hombre, siempre iremos hablando y ahora pues hombre, ya te vas a reenganchar, te recordarás de tu contraseña y ya será una locura.
Voy a ver si puedo recuperar aquello, tío, y os la doy.
No. Yo creo que si algo no necesitamos es repercusión, Santi.
No, pero sí, yo creo que debería ser comunal, tío, de la mafia, tío, ya está. Porque es que está ahí muerta y yo, a ver si recupero.
Y repartir las penas de cárcel de manera comunal también.
Eso.
De manera comunal.
Ay, sí. Si esto ahora es carne día a día de Sálvame, hombre, ahora yo creo que ya se han cambiado los tiempos, ¿no?
Ahora ya es emérito, ahora ya se le puede...
Esperemos que
haya cambiado. Joder, macho, pues sí.
Pues nada, la imagen del rey haciendo marionetas con el pene en el puerto deportivo. En la punta. La gente pasando con el velero y el rey allí. Lo del rey desnudo, ¿sabéis? ¿Quién le va a decir nada al rey? Al rey emérito. Y el rey ya senil allí en la punta.
Pues lo he dicho, Santi, ya no. Ya volveremos a hablar, Santi, seguro.
Vale, cuando queráis.
Jay.
Gracias, te iba a decir otra vez, te iba a repetirme, tío.
Jay, conexión en directo con el funeral.
Minuto resultado,
si te dejan tantas birras.
Bueno, tú. Carlos viene el viernes aquí.
¿A Gales?
A Cardiff.
No, al club de a lo que haya allí en Cardiff, que algo ha de haber.
A merendar, sí, hombre, viene a merendar, sí.
¿Tú crees que nombrará en un discurso a Diana también? Carlos, sí.
Y a Dodi.
Ojalá con una camiseta de Dodi y Diana, ¿eh? Ojalá con una camiseta de Dodi y Diana con dos huevos.
Y, hostia, una camiseta de Harrods.
Ya estoy aquí.
Abre, pues que sube, tío, mamá.
Disfruta del funeral y pásatelo bien, tío. Que la cosa, sí, una cosa no quita la otra.
No, palomitas, cerveza y venga. Y bien. Poner a Manolo Lama.
Manolo Lama, que le tiro unas monedas. Pupin. Que vaya bien el final de verano en Santiago.
Un placer. Estaré apostando a que se les cae la caja de la reina.
Eso puede ser un buen momento. Ojalá se cuele el de lenguaje de signos de Mandela, ¿os acordáis?
No, yo me acuerdo. ¿De Mandela? ¿Era el de Mandela el que no sabía?
Sí, el que se coló, que no tenía ni puta idea de lo de los símbolos.
Pues ese.
Eso fue, bueno, eso, uno de los momentos históricos de la vida.
¿Quién no ha mentido en un currículum alguna? A ver. Mira, bueno, el nadador.
Eric Musambani.
Era negro.
Musambani
ese, que fue a las Olimpiadas y no sabía nada.
Pues, tíos, ojalá en el funeral de la reina Elton John
suene Good Save the Queen, ¿no?
Y después nos imite y diga Elton... Detroit
Basketball.
La mafia ha venido a hablar de tus Pistons. Pupin, coge el micro, empieza el partido. Man. es el cuerdo, Jay el intenso. Son tu Big Three y están aquí por ti. Estás invitado al programa del año. No ganamos ni lo intentamos. Canchito de Dramón, Casey Thinks, Las Mills, Jay Manelo y Pupín. Jay Manelo y Pupín. Jay Manelo y Pupín. La mafia ha venido a hablar de tus Pistons.